Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche de COPE. Suena un clasicazo como el Twist and Shout de los Beatles. Pues girar y gritar no creo que hagamos aquí en la radio, sobre todo lo de gritar. Girar, podemos girar todo lo que queramos con el Twist and Shout. Pero esta noche estamos preguntando, Belén Ródenas, sobre remedios caseros.
Y no sabes lo que nos están contando nuestros oyentes.
Pues de si hecho, no me lo cuentas, ¿no?
Yo ya te he dicho que podemos hacer un monográfico del vinagre.
No me digas.
Bueno, mira, Eduardo de Sevilla.
A ver.
Antes de ser cocinero, fui peluquero durante 15 años. Es que Eduardo ha hecho de todo, ¿eh? El vinagre para el pelo es astringente. Es bueno para las grasas, pero deja olor. El mejor suavizante para el pelo es un huevo batido. Mejor para el pelo seco y para pelo teñido. Te lo deja suave, suave. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
¿Tú cómo ves? Si te cascan un huevo en la cabeza, hay unos masajes, se te va a quedar el pelo.
¿Alguna vez han echado un huevo en Bilbao desde una ventana algún crío de esto?
Algún graciosillo, ¿no?
Sí, algún gracioso.
Bueno, pero lo que dice Eduardo tiene mucha razón de ser y habrá que aplicarlo. Elena de Toledo, echar colonia a la ropa cuando la planchas. Así huele requete bien.
¿Sí?
Claro, estás planchando con el pulverizador, echas un poquito de colonia.
Te tiene que gustar la colonia.
Claro, hombre, pues, hombre, ya supongo que la colonia que usas es que te gusta.
Ah, la que usa uno.
Hombre, claro, no vas a echar al vecino.
Bueno, depende quién planche. Igual el que plancha echa su colonia, ¿no?
Claro, pues hombre, sí.
La de uno. Claro, vale, lo probaré, prometido.
La de uno
prometido,
mismo.
Prometido.
Y luego también nos dice, el agua de hervir las verduras para las plantas.
El agua de hervir las verduras para las plantas.
Y Nacho tenía uno que nos ha contado.
A ver, Nacho Ormache, que nos está visitando hoy y que es un tío de lo más apañado. Va a tener que venir otro día porque Nacho tiene...
Vale para todo.
No, no, bueno, aparte de vale para todo, tiene unas habilidades muy interesantes para contarnos. Hoy no es el día, hoy es el día que tome contacto con su amada radio, con lo que más le gusta, o de las cosas que más le gustan hacer, que es hablar por radio. Así que de trucos caseros tienes unos cuantos, así que desembucha, Nacho.
Tengo alguno. Hay uno que es clásico, es decir, cuando nos vamos a duchar todos los días, porque hay que ducharse todos los días.
Efectivamente.
Por favor.
Accionamos el mando y en ciudades como por ejemplo Madrid, que en invierno hace un frío que pela,
sí.
El agua caliente tarda en salir.
Un poco.
Y entonces estamos viendo cómo se va por el sumidero de la bañera o de la ducha todo el
desperdiciando
agua.
Desperdiciando agua.
Bueno, pues si ponemos un cubo
sí.
en la ducha, de tal forma que esa agua fría caiga en el cubo,
uh-huh.
Más o menos suele coincidir que empieza a salir el agua caliente cuando el cubo ya está casi lleno.
Vale.
Lo retiramos, nos duchamos y ese agua del cubo la podemos utilizar después en el inodoro en lugar de accionar la cisterna.
¡Ey, qué bueno!
Y ahorramos unos cuantos litros.
¡Qué manera de aprovechar! Claro
sí,
que
señor.
Sí.
Un tío aprovechado.
Otra que nos apuntamos, Nacho. Esta sabemos que tienes más, así que ahora nos sigues contando. Y termino con José María Llanes. Otro remedio del vinagre para los chichones.
¿Sí?
Esto para tus hijos te va a venir muy bien.
Para mis hijos, no sé, para mi hijo,
para tu hijo,
o para
sí,
Elías,
sí.
No te quepa la menor
Elías,
duda.
Elías, que al día se hace unos cuantos.
Unos cuantos,
pues ya le puedes poner una cantimplora con vinagre. Dice que cuando era pequeño lo ponían con un pañuelo,
¿sí?
De los de antes, empapado con vinagre, y calmaba el dolor y bajaba la inflamación.
Me parece muy bien. Tendremos que desentrañar, o por lo menos intentar comprender qué es un pañuelo de los de antes. Más tarde.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sintonía de la cara del cine con el gran David García. David, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaud. Mira, hoy voy a empezar con una pregunta de examen. A ver, te voy a poner en examen. ¿Tú sabes qué es una distopía?
Sí, hombre, una distopía, sí. Una distopía es un encuentro de un lugar poco agradable y que no existe, ¿no?
Más o menos, sí. Una distopía es una antiutopía, efectivamente. Es una sociedad ficticia,
sí.
Que dista bastante de ser ideal. Una sociedad indeseable en sí misma, vaya. Y es que la mayor parte de las distopías hablan de sociedades que son consecuencia, pues, de tendencias sociales de ahora, Son obras de advertencia, son sátiras que muestran tendencias actuales pues extrapoladas al futuro de forma apocalíptica. Un género que tiene sus orígenes en la literatura especialmente del siglo XX y que habla de lo que estaba creando el aumento de la tecnificación de la sociedad, el ascenso de regímenes dictatoriales, y el cine lo ha aprovechado en muchas ocasiones en lo que conocemos popularmente pues como películas futuristas. De hecho, ahora tenemos en cartel dos películas distópicas. Una es Divergente, una historia ambientada en un mundo dividido en varias categorías. Todos tenían que decidir a los 16 años a qué bando quieren pertenecer, si quieren ser de la verdad, de la abnegación, de la osadía, de la cordialidad o la erudición, nada menos. Tienen que elegir uno de esos bandos.
Los que quieren estar en la erudición tienen que saber lo que es una distopía, porque si no, no pueden pertenecer.
Lo llevan clarinete, efectivamente. La protagonista sorprende a los suyos con la decisión que toma, porque no es como los demás, guarda un secreto del que podría depender ese orden social e incluso su propia vida, no te digo más. También está en cartel Rompenieves, que muestra un mundo futuro en el que una glaciación ha congelado el planeta y solo unos pocos elegidos están a salvo en un tren, dividido en clases sociales, para que no se diga. Pero para hablar de distopías, Lartaun, vamos a empezar por el principio. En una megalópolis del año 2026, los obreros viven en un gueto subterráneo donde se encuentra el corazón industrial y tienen prohibido salir al mundo exterior. Incitados por un robot, se rebelan contra la clase intelectual que tiene el poder y amenazan con destruir la ciudad que se encuentra en la superficie, una ciudad de grandes rascacielos. Pero el hijo del dirigente de la ciudad, con la ayuda de una chica de origen humilde, van a intentar evitar la destrucción apelando a los sentimientos y el amor. Este es el punto de partida de Metrópolis, la película que en 1927 dirigiera el alemán Fritz Lang y que es una de las cumbres de la historia del cine distópico y del cine en general.
Una gran película.
Una gran película muda, de las últimas que se hicieron en el cine mudo, porque poco después llegó el sonoro. El guión fue escrito por Fritz Lang y su entonces esposa, Sia von Harbou, inspirándose en una novela de la misma von Harbou, de la que Lang se separó, curiosamente, cuando ella se hizo miembro del partido nazi pocos años después. Un Lang que, de hecho, emigró a Estados Unidos con el ascenso nazi en Alemania y siguió haciendo allí su cine. Metrópolis fue la primera gran obra distópica del cine, la punta de lanza de lo que estaba por venir. Poco después llegaría la primera adaptación de la novela de George Orwell, 1984.
Sí, señor.
También llegaría en los 60 La Jeté, de Chris Marker, que inspiró a Terry Gilliam para sus 12 monos.
Ah, mira, esta no la conozco.
La Jeté es el anticipo de esta historia, que luego contaría otra vez Terry Gilliam en 12 monos. Y fue en el año 1964 cuando llegaba a los cines otro de los clásicos del cine distópico, El último hombre sobre la Tierra.
Sí, soy el dueño del mundo. Un mundo vacío, muerto y silencioso. Más cadáveres para la fosa. Todos los días hay más. Se alimentan de los débiles y los dejan para la fosa. No puedo permitirme el lujo de sentir ira. La ira puede hacerme vulnerable. Puede nublarme la razón, que es la única ventaja que tengo sobre ellos. Tengo que saber dónde se ocultan durante el día. Descubrirlos a todos.
El último hombre sobre la Tierra fue dirigida por Ubaldo Ragona, Sidney Salkow y protagonizada por Vincent Price, un actor mítico del género fantástico. Fue la primera adaptación cinematográfica de la novela Soy leyenda, de Richard Matheson. El mismo Matheson estuvo como guionista de esta película. Sin embargo, solicitó que su nombre fuera cambiado en los créditos por el seudónimo de Logan Swanson, ya que no estaba muy satisfecho con los cambios que le hicieron al guión y tampoco le gustaba a Vincent Price como el protagonista de la historia.
Esto es un clásico, lo del cambio de nombre.
Sí, sí, los alias en el mundo cinematográfico están a la orden del día. La película cuenta la peripecia de un doctor, un único superviviente de una guerra bacteriológica que ha asolado el planeta y que ha convertido al resto de los hombres en vampiros. Su vida se ha visto reducida a una sola tarea, que es eliminar el mayor número posible de esos seres durante el día y aguantar su asedio cada noche. Y para ellos, el auténtico monstruo es el hombre que lucha por subsistir en el nuevo orden establecido, toda una metáfora social y política. Una historia que ha sido adaptada dos veces más, en 1971, en El último hombre vivo, con Charlton Heston, y en 2007, en Soy leyenda, con Will Smith. Y es que la literatura del siglo XX ha sido todo un filón para el cine futurista, y base literaria tiene esta otra película. Magnífico, como siempre, como podemos escuchar, el trabajo que hizo Bernard Herrmann en la banda sonora de Fahrenheit 451.
Eres muy fan de Herrmann, ¿no?
Yo soy muy fan. Yo me he escuchado todas sus bandas sonoras. Las ¿sí? hizo para Hitchcock, la ¿ajá? última que hizo para Taxi Driver, solo unos días antes de que muriera.
Esa fue la última.
Esa fue la última. Además, es que la acabó de grabar y a los dos o tres días le dio un infarto y murió Bernard Herrmann. En esta ocasión trabajó con François Truffaut en una película Fahrenheit 451 que fue dirigida en 1966 y que adaptaba la novela del británico Ray Bradbury, que muestra un futuro en el que la gente está encerrada en sus casas, embobada con las grandes pantallas que les ofrecen entretenimiento de todo tipo y donde los bomberos no apagan fuegos sino que los crean para quemar libros que solo sirven en esta sociedad para introducir ideas confusas en la mente de los hombres.
Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. ¡Los libros no dicen nada! Mire, todo esto son novelas. Tratan de personas que jamás han existido. Las gentes que las leen quedan descontentas de sus propias vidas y sienten deseos de vivir de otro modo, lo que jamás podrá ser en la realidad. Ah, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag.
Julie Christie y Oscar Werner fueron los protagonistas de una película que extrañó a algunos por venir de uno de los líderes de la Nouvelle Vague, de un modo de cine que perseguía un mayor realismo y que aquí apostaba por un futuro alternativo.
Pues no le faltaba razón.
Quizá Truffaut quiso seguir el ejemplo de Jean-Luc Godard, su compañero de movimiento, que poco antes había hecho otra película distópica como Alphaville. Y Bradbury había concebido la novela como una crítica a la televisión, fue escrita con el surgimiento de la televisión en los años 50 y el poder absorbente que tenía sobre la gente. Y que si la vemos hoy, si leemos la novela de Bradbury hoy o vemos la película de Truffaut, hoy es más acertada que nunca con toda esta proliferación que tenemos de pantallas de ordenador, teléfonos móviles, tablets, demás derivados. Y ahora, Lartown, vamos con otro clásico.
He vuelto. Estoy en mi casa otra vez. Durante todo este tiempo, no me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Y os maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!
Como quizá hayas podido adivinar, se trata del Planeta de los Simios.
Sí.
La película que en 1968 hizo Franklin Schaffner a partir de la novela de Pierre Boulle y con Charlton Heston de protagonista. La cinta cuenta la historia de un astronauta que junto a su tripulación tiene un aterrizaje forzoso en un planeta habitado por simios inteligentes. Allí va a tener sus más y sus menos con estos simios hasta que consigue escapar y descubre la fatídica sorpresa, que ese planeta es la Tierra y que ha habido un viaje en el tiempo mientras él estaba en el espacio y que años después la Tierra había sido tomada por los monos. Tuvo tanto éxito la película que llegaron a producirse varias secuelas en los años 70, ha habido nuevas versiones por parte de Tim Burton, por ejemplo, y ahora se prepara una saga en la que se habla de esos orígenes del planeta de los simios. Se estrenó la primera película hace un par de años y en unos meses va a llegar la siguiente. Estas distopías tienen en común pues que tuvieron un gran auge, sobre todo, como podemos comprobar, a finales de los 60, principios de los 70, eran tiempos de la Guerra Fría, de la Guerra de Vietnam, tiempos de amenaza nuclear, y muchos temían una guerra mundial que destruyera el mundo. Y en ese ambiente apareció otro de los clásicos del cine distópico, La Naranja Mecánica.
Ya era el día siguiente, hermanos, y yo había procurado portarme lo mejor posible, mañana y tarde, seguirles la corriente como un chabalco de fenómenos, bien sentadito en mi sillón de tortura, mientras ellos seguían pasándome tremendas escenas de ultraviolencia en la pantalla. Pero no en la banda sonora, hermanos, que esta vez solo tenía música. A pesar de las náuseas y el dolor, me di cuenta de que aquella música chillona que retumbaba era el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Ludwig van.
Stanley Kubrick puso en imágenes en 1971 la novela del británico Anthony Burgess, que para escribirla se había inspirado en el atraco y paliza que sufrió por parte de unos soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. El protagonista de La Naranja Mecánica es Alex, un chaval fan de Beethoven, de Ludwig van, como dice él, que junto a sus colegas se dedica a cometer robos, a pegar palizas a quien se les antoje.
No, solo... Angelito.
Sí, por el placer de disfrutar de la ultraviolencia. Una novela que tuvo además la innovación de ser escrita con un lenguaje en el que se inventaron palabras derivadas de palabras reales y así sustituirlas. La película de Kubrick es otra de las cumbres del cine distópico. Podemos criticarle, vista hoy día, un exceso de iconografía setentera que si la vemos hoy, pues se ha quedado un poco anticuado. Para ser una película futurista, pues parece una película de los años 70 totalmente.
Es verdad, es verdad.
También en 1971, en aquel año, otro director por entonces nada conocido, pero después famoso y que se hizo rico como como pocos, se apuntaba a la distopía y firmaba en su primera película la mayor rareza de su carrera. Estamos hablando de George Lucas y de THX-1138.
Los sedantes. Tomo Etracen, pero no me basta con eso. No me puedo concentrar.
Eres un verdadero creyente. El Estado te bendice.
Perdóname.
Las masas te bendicen.
Eres la creación de la divinidad. Creado a la imagen del hombre. Por las masas.
Para las masas. Demos gracias por tener un trabajo que cumplir. Trabaja duro. Aumenta la producción. Evita los accidentes. Y sé feliz.
Francis Ford Coppola fue el productor de este debut del californiano George Lucas en el cine. En el mundo de THX-1138, la humanidad ha evolucionado hasta el punto de crear sociedades subterráneas donde se controla todo. Para mantener el sistema, los habitantes de estas ciudades se administran fuertes dosis de sedantes que sirven como inhibidores de la conducta y catalizadores para conseguir una mayor concentración para hacer trabajos muy delicados. En esta sociedad, la economía es la base que lo mueve todo, que incita a los ciudadanos a trabajar y a consumir hasta que mueren, todo ello sin que sirva nada de impedimento al motor de esta sociedad, ya que, por ejemplo, el amor es tachado de inmoral. Cualquier sentimiento puede provocar distracciones en el trabajo y por eso es muy castigado.
Esto es bastante típico de las situaciones distópicas, ¿no?
Efectivamente.
Como de sociedades opresoras donde cualquier rasgo de felicidad, de amor, de empatía, tratan de ser borrados por quienes lo gobiernan, ¿no?
Sí, ya te digo que muchas de estas distopías fueron creadas con el auge de los fascismos en Europa, las sociedades muy tecnificadas, sí. Y muchos quisieron hacer metáforas, ¿no?, de todo aquello en base al futuro. Esta película estuvo protagonizada por Robert Duvall, que fue THX-1138, una película que tiene un tono mucho más cerebral y mucho más oscuro de lo que Lucas acabaría haciendo años después con La Guerra de las Galaxias. Y de hecho, el nombre de THX le inspiró a Lucas un sistema de sonorización en cines que comercializaría años después. Supongo que te suena de haber visto en cines,
sí, hombre,
esa careta de entrada del THX ahí, sí, sí, sonando como un tifón. Como ves, el tema de las distopías suele ser poco dado a la comedia, lo comentábamos ahora, pero fíjate tú que llegó Woody Allen para poner un poco de ironía en el género con El Dormilón.
No creas que le voy a atizar a Erno, él es grandioso, si es que a ti te gustan los tíos rubios, prusianos, nórdicos, arios, como los nazis, ¿comprendes?
Pero, Mais, ¿no sabes que las relaciones afines entre hombre y mujer no duran? Lo ha demostrado la ciencia. Mira, hay sustancias químicas en nuestros cuerpos que hace que nos sintamos atraídos o repelidos mutuamente.
Ah, eso es ciencia. Yo no creo en la ciencia. La ciencia es un callejón intelectual sin salida. Un puñado de tipos con trajes de cheviot que despanzurran ranas y disfrutan de becas.
¿Qué película más divertida?
Una de las mejores de Woody Allen, sí. Una de las primeras que hizo, de hecho, de 1973. Él había debutado con Toma el dinero y corre, en 1969. Y en El Dormilón nos cuenta la historia de un dueño de un establecimiento de comida sana que, tras acudir a una operación de extirpación de amígdalas, es congelado por error y es despertado 200 años después. Es captado ya en el futuro por un grupo de rebeldes que quiere una persona sin identidad para llevar a cabo sus planes de derrocamiento del dictador que gobierna el mundo. Y ahí estaban Woody Allen y Diane Keaton como los protagonistas en una película en la que Allen homenajeó incluso al cine mudo en una secuencia en la que tenía que hacerse pasar por robot y cogía ahí los gestos de los cómicos del cine mudo, Harold Lloyd, Buster Keaton. Ese mismo año, el año del Dormilón, en 1973, llegaba a los cines el debut de un hombre que empezó siendo médico, que se hizo famoso por sus bestsellers y que también llegó a dirigir algunas películas. Hablamos de Michael Crichton.
El difunto Michael Crichton.
El difunto Michael Crichton y de Almas de Metal.
Y por si alguien no sabe todavía lo que es Delos, vamos a repetir una vez más que Delos es las vacaciones del futuro hoy. En Delos pueden elegir libremente las vacaciones que ustedes quieran, tanto al mundo medieval como al mundo romano o al mundo del oeste. E interrogamos a viajeros que han estado en ellos. ¿Cómo se llama usted?
Ted Mann, y soy agente de cambio y bolsa en San Luis.
¿Y de qué mundo acaba de llegar usted?
Oh, le costará trabajo creerlo, pero yo he sido sheriff en el mundo del oeste durante 2 semanas.
¿Y a usted le pareció eso real?
Lo más real que he hecho en mi vida, créame.
Muchas gracias, señor.
De nada.
¿Y usted, señor?
Me llamo Arthur Kane y he vivido en un castillo. Allí tuve 2 duelos a espada, 3 torneos y... luego me casé con una bella princesa.
¿Eso es algo con lo que siempre había soñado usted, señor?
Toda mi vida.
Almas de Metal estaba protagonizada por James Brolin, Richard Benjamin,
James Jules Brolin Brille. Era el de Hotel, el de la serie de Hotel.
Efectivamente, y padre de Josh Brolin.
Padre de Brolin, el de los Goonies, y que ahora es un actor, digamos, respetado, ¿no?
Sí señor, efectivamente. Se sitúa Almas de Metal en un momento impreciso del futuro, en un parque de alta tecnología llamado Delos, en el que los visitantes, como habéis podido oír, pueden interactuar con robots humanoides en diversas épocas. Los robots son muy perfectos, son prácticamente indistinguibles de los humanos y están programados para responder positivamente a cualquier petición que se les haga hasta que, como suele pasar en estos casos, hay un fallo y los robots se rebelan. Almas de Metal fue la primera película en incluir imágenes generadas por ordenador en dos dimensiones y que le demostró a Crichton que su sitio no estaba en la medicina, tal como había estudiado, sino en la creación de historias fantásticas, algo que seguiría haciendo años después con Coma o Parque Jurásico, al mismo tiempo que respetaba esos orígenes médicos, porque también fue el creador de la serie Urgencias. Hemos repasado bastantes clásicos por el momento y nos queda mucho cine distópico por analizar, Lartaun, así que si te parece, vamos a emplazar a todo el mundo para la semana que viene en esta cara B del cine.
Más distopía.
Más distopía, más utopía mala, digamos.
¿Me preguntarás también la semana que viene alguna pregunta de examen para iniciar o no?
Puede ser, me voy a pensar, a ver si encuentro algo ahí, a ver si te pillo.
El profesor García. Qué exigentes.
De espanzurros ranas, como decía antes Woody Allen.
Estos cántabros siempre nos miran así con el rabillo del ojo a los vascos. Es que al final se venga con la cara del cine. Aquí el experto es él. David García, distopías, la cara del cine, distopías parte 1.
Parte 1, la próxima semana parte 2.
Muy bien, gracias David.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 27, 2 y 27 en las Islas Canarias. Momento para el motor, momento deseado toda la semana. Alfonso García, nuestro especialista, nuestro experto. Muy buenas noches.
Lartaun, Belén, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Vienes hoy con una rebequita nada más.
Y se nota enfriado,
un poquito. Además, aquí en la emisora, arriba hace calor, aquí abajo hace fresquete, y no se ve uno que pone.
No, aquí no en la emisora adentro no. Hace bastante calor. Y de vez en cuando se agradece salir un poco a que te dé
sí,
el aire, ¿no?
también.
Bueno, y el de Bilbao, ni te cuento.
Sí, manga corta.
Tiene calor,
sabes,
en todos sitios.
Ya lo sé.
Manga corta en Groenlandia. Bueno, vamos con asuntos del motor. Primero, bueno, pues dar una noticia que yo no sé si tú la esperabas o no en la dimensión que nos ha contado María Seguí, nuestra amiga, la directora general de la DGT, pero que es preocupante, yo creo, ¿no? 4 de cada 10 conductores fallecidos dio positivo en alcohol o drogas.
Sí, y eso que es un dato que... comparado con el año, porque estos son datos de 2013,
sí.
Comparado con 2012, ha bajado 3 puntos, según la Dirección General de Tráfico, uh-huh. Y en concreto con el Instituto Nacional de Toxicología.
Estamos en el
43
ahora.
Ha bajado 3 puntos con respecto a... Sí, en el 43,09.
Sí.
Bueno, pues ha bajado 3 puntos con respecto al anterior
ya.
2012. Por lo tanto, bueno, una cifra mejor en ese sentido. Y bueno... han dado positivo, esos datos son de alcohol, drogas y psicofármacos.
Ah, psicofármacos sí, también.
Por tanto, algo que es legal y algo que no es legal. Es uh-huh. decir, hablamos de drogas, que es algo no legal, uh-huh. Alcohol, que es legal, como producto que uno puede...
Psicofármacos, que también son legales, con receta.
Y bueno, uno de los datos curiosos es que el perfil de estas víctimas es un varón entre 30 y 40 años que ha consumido alcohol... otro de los datos, el 23% de los atropellados que han fallecido por atropello, varón mayor de 60 años con alcohol y psicofármacos. Y otro dato destacado, cae 6 puntos la ingesta de alcohol, uh-huh. Pero aumenta drogas y psicofármacos.
Mi pregunta es la siguiente, ¿cae el alcohol porque hay más concienciación y aumentan drogas y psicofármacos porque ahora se miden más?
Quizá el caso del alcohol Como las últimas, los últimos años, las campañas de control han subido de forma significativa.
¿Sí?
Quizá alguno haya pensado, bueno, pues me voy a otras alternativas, veas el tema de las drogas ilegales, que bueno, que en un momento dado, pues hasta hace poco no se contemplaba, no existía ese sistema de detección de droga mediante la saliva.
Y Alfonso, sí, o sea, ahora mismo tú te paran y te hacen un control de alcoholemia.
Sí.
¿Te pueden hacer un control de drogas?
Sí.
¿Se hacen en la misma medida o ni mucho menos?
Depende, es un poco aleatorio. Pero
o sea, a ti te paran el coche, te dan el alto y venga, o uno u otro.
Exactamente. Yo imagino, también depende qué tipo de control, a qué hora también.
A ver, por ejemplo, hacemos un control a las 5 de la tarde rutinario de alcohol y drogas.
Sí.
Y aparece mi madre a su edad ya considerable, ella sola en el coche. Sí. Lo normal sería, digo yo, pregunto, es que le hagan un control de alcohol, no que le hagan un control de drogas, ¿no?
Sí, sería lo lógico.
Desde el punto de vista de pensar qué ha podido ingerir, si es que ha ingerido algo esa persona, ¿no?
Claro.
Otra cosa es que veas a cuatro chicos o chicas dando botes en los asientos, ¿no? Y a las 5 de la mañana y digas, bueno, a esto le vamos a hacer un repasito de todo.
¿Y te pueden hacer los dos controles?
Sí, sí, perfectamente.
Drogas y alcoholemia.
También hay otra cuestión, no nos engañemos. Hay gente que se pregunta, ¿por qué hacen controles de alcoholemia a las 9 o a las 10 de la mañana?
Bueno, pues porque
o a las 11.
Porque hay gente que aprovecha para trasnochar
o cuando
madruga, no, el sol y sombra.
El problema es el siguiente.
¿Cuál?
Es decir, el que ingiere alcohol durante la noche, ingiere una cantidad importante.
No nos
olvidemos que el alcohol no desaparece en nuestro organismo pasadas 8 horas.
Ya. O sea, que te puede poner a
multa. Hay algunos que se han acostado, se han ido a dormir, por así decirlo, la mona, entre comillas.
Sí.
Y bueno, se ha levantado a mediodía.
Con la resaca y con la multa.
El control y ha andado positivo.
Por lo de la noche anterior.
Exacto.
¿Cómo le explicas tú eso a la gente? Madre mía de mí. Pues
claro. En cuanto al tema de las drogas, es algo preocupante porque, además sorprendente, porque la reforma de la ley,
¿sí?,
lo que viene a decir o lo que viene a contemplar es ahora la simple presencia de la droga, de la sustancia.
Uh-huh.
Véase psicofármacos o drogas como cannabis o cocaína. La simple presencia ya automáticamente significa que vas a pagar una multa, vas a sufrir una retirada de puntos.
Me imagino que no estará igualmente penado el que uno tome un psicofármaco prescrito por el médico que el que uno lleve.
Obviamente, pero tiene que haber.
Uno lleve cocaína encima, ¿no?
Claro. Cuidado con el tema de los psicofármacos.
No, si no estoy diciendo que tenga que tener cuidado, digo que me imagino que no tendrá el mismo valor penal.
En principio sí.
¿Sí?
Se contempla igual.
Curioso.
Pero además hay otra cuestión muy importante. Antes de esta reforma que entró en vigor el pasado día 9, no se contemplaba la cuestión de la presencia de las sustancias, sino que esas sustancias supusieran alteración de la percepción que impidiera que tú estuvieras en condiciones de circular sin peligro. Uh-huh. La ley se ha modificado y era simplemente la presencia.
A ver
esa
si,
sustancia,
a ver si
cuidado.
Te he entendido
pero eso
bien.
Era subjetivo, porque a lo mejor en ese momento, si tú te
bueno,
ves que
criterio,
te dan...
Pero está el criterio
es subjetivo, de
la gente, ¿no?
De todas formas, la droga puede estar más tiempo presente en el organismo.
Una pregunta, vamos a suponer que una persona está tomando un ansiolítico.
Sí.
Porque está prescrito por su psiquiatra o por su médico. Y otra persona no tiene prescrito el alcohol, pero bueno, ha tomado un poquito. La persona que toma el alcohol no supera el índice de alcoholemia.
Sí.
Máximo, el permitido, y aparentemente no tiene ningún problema a la hora de expresarse y a la hora de conducir. Esa persona que ha consumido un poquito de alcohol o que da un poquito de alcohol en ese momento, sigue su ruta tranquilamente. La persona que se ha tomado un ansiolítico, que es porque se lo ha prescrito el médico, da igual que haya tomado una pastilla del tamaño de un camión o una pastilla como una uña del dedo meñique, que se va para adelante.
Efectivamente.
Bueno, pues
además hay aquí un problema.
Otra
con las drogas,
madre mía,
en este caso legales. Cuidado con los medicamentos, porque además esto lo ha alertado Automovilistas Europeos Asociados, pueden producir falsos positivos en orina. Ilvico, Cintabac, Romilar, Anafranil, Ibuprofeno. La sopreno.
Madre mía, pues entonces por esa regla
cuidado
de
cuidado con estas circunstancias.
O sea, que si viene la gente lo que no puedes hacer es orinar.
No, si algún conductor toma alguno de estos medicamentos, que es un largo, etcétera, puede dar falsos positivos,
pero,
anfetaminas...
Alfonso, anfetaminas y metadona ya son palabras mayores y son cuestiones que posiblemente tendrán que venir prescritas. Pero... Es que España se ha tomado ibuprofeno
a todas horas.
A todas horas.
Sí.
Todo el mundo.
Sí, sí.
Si das positivo por ibuprofeno y te cascan una multa, pues iba a decir una barbaridad, pero es como para coger unas cerillas y prender fuego a algún sitio.
Y de ahí no te sirve para nada que usted mire la recetita del médico.
Tendrás que empezar a justificar, obviamente.
Madre mía de mi vida, cómo se ha puesto el tema. Bueno, otro asunto que a mí me tiene preocupado y que Alfonso lo tiene bien empollado, por supuesto, es Madrid se utiliza muchísimas veces, no solo para el tema del motor, como banco de pruebas para el resto de España, o al menos sirve de ejemplo, a veces bueno y otras no tanto, para muchas ciudades y pueblos pequeños. Y por lo que sabemos, a partir del 1 de julio, el sistema de parking público, no subterráneo, sino el de la zona azul y la zona verde, para entendernos.
Movilidad.
El de la hora.
Sí, el de la hora o el de la SER.
El de la SER, como se quiera llamar, sí. El aparcar el coche en la calle en parking de pago. Va a modificarse y va a modificarse en algunos aspectos sustanciales.
Sí, y al alza. Y además es curioso porque dentro de este plan de movilidad que entrará en vigor el día 1 de julio, que es curioso porque está dentro del plan de medio ambiente. Aquí las cosas chocan.
Sí.
Chocan bastante. Entonces, hay nuevas tarifas. La zona verde, pues, ve reducido, la cuantía de 2.20 a 2.05. Y la zona azul...
Hablamos de horas.
Exactamente, de una hora. De 1.20 a 1.10. La zona de máxima protección de emisiones pasa de... Esta sí que se incrementa. De 2.1 a 2.35. Pero bien... Se dividen el parque móvil en 5 categorías. Se va a pagar aquel que más contamine. Uh-huh. Y por lógica, y si te parece de forma sintetizada, según el nivel de emisiones, categoría A, híbridos eléctricos, 20% menos. Por cierto, en España se está vendiendo como mucho un eléctrico al mes, en toda España. Híbridos eléctricos, un 20% menos van a pagar.
Sí.
La categoría gasolina posterior a 2006 y diésel a partir de 2015.
Uh-huh.
Aquí van a pagar un 10% menos. Es decir, contempla incluso aquellos coches que se lancen el próximo año. Categoría C, gasolina entre 2001 y 2005 y los diésel entre 2006 y agosto de 2015. Estos pagarán la general, la tarifa general que he comentado antes.
Ahí estoy metido yo.
Vale. Cuidado, se han hecho bien las cuentas. El parque medio español
está ahí.
El 50%, más del 50%, tiene más de 10 años. Está ahí.
Ya.
Bien. Y ahora viene lo peor. Gasolina, es decir, la categoría D, gasolina vehículos matriculados entre el 97 y el 2000 y los diésel entre 2001 y 2005, estos son bastante más recientes, un 10% más sobre la tarifa general.
Recargo.
Bien. Y por último, aquí ya la penalización absoluta, la categoría E, gasolina matriculados antes de 1997 y diésel antes de 2001. Aquí se les incrementa un 20%.
Suben
también los abonos anuales de residentes, aunque para las categorías la A y la B, es decir, híbridos y eléctricos y gasolinas y diésel más recientes, van a pagar entre un 10 y un 20% menos, pero el resto, la tarifa base va a ser de 25 euros.
O dicho de otra forma, a partir de ahora en Madrid, como en otras ciudades, por ejemplo en la mía en Bilbao, habrá que meter la matrícula del coche para que la máquina y su base de datos sepan tu coche a qué grupo pertenece.
Aquí viene la otra cuestión, y yo esto hay que verlo también. Yo tengo que verlo, porque obviamente se cuenta con tecnología, pero nos engañemos.
Yo el cruce de datos con la base lo veo más complicado.
Lo veo bastante complicado.
Y luego hay otra cosa que me imagino que coincidirás, porque tampoco hace falta ser un lince para sacar esta conclusión. El Ayuntamiento de Madrid lo que está diciendo es que penaliza a quien no tiene la posibilidad de comprarse un coche nuevo.
Exactamente.
Esto es terrible.
Exactamente. Pero cuidado, a esa gente que tampoco tiene la oportunidad de comprarse un coche nuevo, que tiene que ir con un coche viejo e inseguro, obviamente sigue pagando ese impuesto anual, el famoso numerito, el impuesto de vehículo de tracción mecánica, antes llamado impuesto de circulación, que se cambió porque no tiene razón de ser, impuesto de vehículo de tracción mecánica, sigue pagándolo igualmente. Es decir, es un sobrecoste. Y bueno, por otro lado, se nos dice que ahora va a haber más tiempo de estacionamiento en la zona verde, se pasa de 1 a 2 horas, se amplía ese máximo, el azul hasta 4 horas. Muy bien, claro, así de alguna manera, como han visto que ha caído en muchas zonas de Madrid, ha caído el uso del automóvil y se ha prescindido llegar al centro de la ciudad.
Correcto.
Y se ven en muchas zonas donde hay calles vacías que ahí es donde hay que pagar si, uh-huh. si uno aparca. Bueno, luego además, cuidado, hay otra cuestión que no hemos comentado. Aparte de las categorías, ¿sí? va a haber 5 niveles de ocupación. Si tú vas a una zona muy baja de ocupación, donde hay un 30% de plazas disponibles, pagarás un 20% menos. Pero en el momento que no haya menos plazas, vas a pagar más. ¿Eh?
O sea que
si la ocupación es alta, un 10% más.
En la puerta de COPE te vas a hinchar.
Por ejemplo, aquí es ocupación muy alta. Por tanto, pagarás un 20% más a lo anterior que ya te he dicho.
Dependiendo también, claro, del vehículo que tengas.
O sea que si tienes un vehículo muy antiguo y aparcas en la puerta de COPE, sí. es un 20 más un 20.
Exactamente.
Qué maravilla.
Está pero aquí no queda la cosa. Hay aún mayor afán recaudatorio. No nos engañemos, esto es el Ayuntamiento de Madrid, sí. pero el resto de los ayuntamientos tiene un poder de imitar
por
tremendo.
Por eso traemos el ejemplo de Madrid.
Exactamente. Larga estancia, zona azul, 12 horas, que hasta ahora eso no existía.
No.
Tarifa de 6 euros. Y luego lo que pretende es que dejes el coche en esa zona y cojas el transporte público. Pero solamente un máximo de 12 horas. Te va a costar 6 euros en zona azul. Cuidado, si la encuentras, porque el problema es que en los últimos años, sobre todo desde el año pasado, yo he calculado que aproximadamente la zona azul, ahora mismo, no llegue ni al 30% de las plazas que puede haber. El resto son zona verde.
Así es. Y una cuestión que no sé si se te ha ocurrido pensar sobre ella o no. Últimamente están muy de moda y además hacen sí. su servicio para quienes estén trabajando y no quieran bajar a la calle, las aplicaciones de móvil para, para aumentar tu tiempo de estancia en la zona azul o en la zona verde, ¿no? Esto se ha multiplicado por parte de varias empresas, aplicaciones, sí. las famosas apps. A partir de ahora que hay que meter matrícula, que no sé qué, que no sé cuántos, con estas apps, ¿qué pasa? ¿Dejan de servir? ¿Van a tener que reinventarse?
Tú lo has dicho, reinventarse.
Bueno, pues todos son alegrías, Alfonso.
Vamos. Pero yo, de todas formas, quiero ver el funcionamiento a partir del 1 de julio.
Y vamos. Una cosita rápida, Alfonso. Sí. Un montón de gente me ha preguntado, algún día comentaste que se iba a ampliar la hora.
Sí, sí.
¿Esto qué se sabe?
Yo tengo que rectificar, porque al final el ayuntamiento ha anunciado que va a haber zonas que están fuera del entorno de la M30, zonas que además han sido muy polémicas, zonas de barrios de fuera de la Almendra Central, por así uh-huh. decirlo, que en principio van a dejar, eso han anunciado, dejar de ser zona de la hora, pues el
hombre,
barrio,
mira.
El
una alegría.
Fuencarral, y hay otra zona que ahora mismo no recuerdo cuál es, y Hortaleza, exactamente, gracias. Pero estamos ante un año de elecciones municipales.
Vale, entonces, ya veremos sí, lo
pues,
que pasa,
sí,
¿no?
Sí, pues lo del 1 de julio de cambiar los parquímetros, vamos, va a ayudar a las elecciones.
Muy poquito.
En fin. Los políticos y su política. Nosotros nos dedicamos aquí, en concreto en este espacio, al motor y damos fe de lo que está ocurriendo y en concreto en Madrid, que es la ciudad más importante, al menos de momento, en España. Otro asunto, sensores que leen la profundidad del dibujo del neumático. Esto me parece muy interesante.
Sí, la marca Continental, que recordemos que es uno de los dos líderes mundiales ¿sí? a nivel de neumáticos, lo está todavía desarrollando, estará disponible en 2017 y son sensores que van colocados en los neumáticos uh-huh. y que son capaces de leer la profundidad del dibujo, es decir, de forma que cuando sea menor de 1,6 milímetros, que es el límite legal,
chillarán,
nos avisarán a través unos testigos en el salpicadero. Y hay otro dato, también está ensayando un sistema de detección de carga excesiva.
Uh-huh.
Esto es realmente muy interesante,
no solamente
para
los
turismos,
claro.
sino para vehículos
pesados. Industriales.
Y más adelante llegará lo que es la presión exacta de los neumáticos. Por lo tanto, es un avance muy importante a nivel de
llegará un día, Alfonso, en que tú y yo nos quedaremos en casa y el coche irá donde le digamos.
Entonces yo me bajo.
Oye, y la última, que vamos justitos sí. de tiempo. Llega el badén inteligente de velocidad. ¿De esto alguna vez o alrededor de esto alguna vez hemos hecho algún comentario?
Sí, y es algo que ya es realidad. Está uh-huh. funcionando en Oviedo, en la avenida de los Monumentos. Es un reductor de velocidad o badén, esos que dañan de forma seria suspensión y otros órganos y elementos del vehículo. La empresa, en este caso, Isastur, ha creado el Bivadén, que es como se llama.
Sí.
Sube o baja, puede ser de forma automática o bien puede ser controlado de forma remota y en condiciones normales está ese badén escondido. Solo sería activo en situaciones de hora punta o cuando se supere la velocidad máxima permitida, cuando sea necesario.
¿Te hago una pregunta técnica de autoescuela?
A ver.
¿Hacemos bien cuando decimos Baden o hemos de decir resalto?
Yo creo que decimos mal el término Baden.
Yo creo que es resalto. Hendidura hacia adentro, ¿no? Y resalto es el promontorio, ¿no?
Justo. Yo creo que utilizamos, me incluyo...
Lo decimos todos, ¿eh? Todos. Pero yo creo que es resalto.
Es resalto, efectivamente. Son tan molestos, además, recordemos que hay una ley del año 2008 que sigue sin cumplirse, hubo una prórroga de casi 2 años para que ayuntamientos
cambiaran
y administraciones cambiaran. Nadie ha hecho nada.
Con la crisis,
siguen
imagínate.
Estando ahí, obviamente nadie. Eso sí, en su día sí que hubo ganas de gastarse en badenes que proliferaron como setas.
Ni glorietas ni te cuento.
Bueno, lo de la glorieta fue otro deporte nacional, obviamente.
Pues todo esto y muchísimo más, como siempre, en COPE Auto, en el programa de una hora de duración de Alfonso García, nuestro experto en motor aquí en COPE. ¿Dónde lo podéis encontrar COPE Auto? Como siempre, en nuestra web, en cope.es, en la pestaña de más programas. Alfonso, muchas gracias, como siempre, hasta la semana que viene.
Un saludo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El mayor buscador del mundo, Google, deberá abstenerse de exhibir en sus resultados de búsquedas los datos personales de una persona que se considere afectada por la difusión de tales informaciones, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según esta sentencia, dictada a petición de la Audiencia Nacional Española, Google o cualquier otro buscador está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida a partir del nombre de una persona los enlaces a páginas web publicadas por terceros que contengan información relativa a esta persona, siempre que el afectado lo solicite. La sentencia resuelve la demanda de Mario Costeja, que aparecía en Internet en una noticia en La Vanguardia, vinculado a un embargo de la Seguridad Social que ya había sido resuelto y liquidado. La aparición de esta noticia le causaba un daño grave a su reputación y tenemos en contacto con nosotros esta noche al abogado Joaquín Muñoz, socio del bufete Avant Lex Va Abogados y que ha coordinado la defensa jurídica del afectado Mario Costeja desde marzo de 2010 hasta el día de hoy. Joaquín Muñoz, abogado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Porque no todos los días, todo el mundo o alguien puede decir que ha derrotado a Google.
Bueno, la verdad que confiábamos en nuestras posibilidades, pero es verdad que ha sido un procedimiento largo y complicado y, bueno, al final con final feliz, pero ha sido complicado.
¿Cómo ha sido el proceso? Porque el resultado al final ya lo conocemos, está dando la vuelta al mundo, pero el proceso creo que ha sido arduo y no siempre con la garantía de tener todas las de ganar, ¿no?
Bueno, pues como comentabas antes, el proceso empezó en 2010. Se puso en contacto Mario con nosotros para eliminar esta información, pues, que había detectado que al hacer algo que mucha gente hace, que es... googlear, que ya hay hasta verbo, googlear su nombre y apellidos y ver qué salía, se encontró con esta anuncio del embargo, que era un tema que ya había olvidado, ya había dejado en otra etapa de su vida anterior y seguía apareciendo por la acción del buscador, ¿no? Y en aquel momento, bueno, pues planteamos una estrategia procesal que iba en la línea de lo que ha marcado hoy la sentencia. Reclamar en primer lugar al editor como responsable principal de que esa información estuviera publicada, en este caso el periódico La Vanguardia. Una vez que no tuvimos respuesta satisfactoria, nos dirigimos subsidiariamente al buscador. El buscador tampoco asumió su responsabilidad, nos remitía a la empresa estadounidense. Y al no tener pues una colaboración por ninguna de las partes, pues nos pusimos en contacto con la Agencia de Protección de Datos para pedir su tutela. La Agencia de Protección de Datos sí que estimó que por un lado, la información publicada en el periódico era lícita, estaba legítimamente publicada, pero que el buscador sí que debería colaborar no indexando esos enlaces cuando alguien introdujese el nombre y apellidos de nuestro cliente.
Uh-huh. ¿Cómo se hace? Perdona que te corte porque eso me parece interesante. La primera toma, ¿no? El de contacto. ¿Cómo se hace cuando una persona se siente molesta con un buscador, en este caso Google, y quiere que determinada línea dentro del buscador desaparezca de la misma? ¿A quién se tiene que dirigir uno? Porque me imagino que, pues quien más quien menos alguna vez habrá visto alguna información que por incorrecta, por desfasada o por el tipo que sea, pues le puede llegar a comprometer algo. Si alguien busca su nombre, cosa que se hace muchísimo hoy en día en Internet. Y yo no sabría, la verdad es que me lo estoy planteando y no sabría a quién acudir, porque Google en realidad, bueno, vale, es una empresa, pero ¿tienen un canal para poder dirigirse con estos casos?
Claro, bueno, en primer lugar tenemos que entender que las cosas no se publican en Google. Muchas veces tendemos a pensar que algo que está publicado en Internet se publica en Google, y mucha gente quiere eliminar contenidos de Google, cuando en realidad lo que hay que atender es saber en qué página está publicada, que por eso esa página es la que rastrea Google y luego enseña, ¿no? Una de las cosas que dice la sentencia es que efectivamente Google debe establecer un mecanismo con el que no cuenta hasta ahora, un mecanismo, una herramienta, no está definido, no define cómo debe ser, pero sí que dice que tiene que ser una forma de contacto con ellos para tramitar estos casos, ¿no? Hasta ahora no hay un formulario en el que Google atienda las solicitudes de ejercicio de este tipo de derechos. Y es lo que uno de los avances de esta sentencia, ¿no? Que les piden establecer un mecanismo para que los usuarios que consideren que la acción del buscador les está perjudicando, pues puedan ponerse en contacto con ellos.
El hecho de que una persona, como en este caso era tu defendido, pida que se hace 4 años ya, ¿no? Que se le quite, se le deje de indexar, en el caso de Mario Costeja, puede ser al principio una necesidad para uno, pero yo no sé hasta qué punto llega un momento en el cual, además de una necesidad, se convierte en algo en lo que cree fervientemente uno mismo en cuanto a defensa de sus derechos, y se convierte en una obsesión, una obstinación por abrir un camino que haga que, bueno, pues para todos los demás este mundo sea un poco mejor en ese sentido.
Bueno, y de hecho muchos compañeros abogados pues me preguntan si este cliente, si lo que pretendía era salir de Internet o que no se publicase, o que no se supiese esa información, ha conseguido el efecto contrario, ¿no? Pero ya llegó un momento en el que en concreto Mario pues decidió, pues como bien dices, liderar pues esta batalla para conseguir que no solo fuera su sentencia, ¿no?, sino una resolución que abriera camino para otros muchos casos muy similares que están precisamente a la espera de este fallo, ¿no? En la Audiencia Nacional hay más de 200 casos pues esperando a la resolución del nuestro para ver cómo finalmente se resuelven, y estamos bastante contentos y orgullosos de haber abierto este camino, ¿no? Y Mario pues el primero que se siente orgulloso por ello.
¿Qué escenario contemplamos a partir de ahora? Porque esto es una sentencia en la cual se ha juzgado el caso de Mario, pero yo no sé si esto, bueno, pues entra a formar parte de jurisprudencia y a partir de ahora pues todos podremos lanzarnos a través de nuestros letrados a tratar de defender nuestros derechos en masa, o aquellos que por lo menos tengan o hayan tenido en algún momento la necesidad o la inquietud por que sus datos sean respetados. Esto va a suponer una avalancha muy grande.
Lo que se planteó en este caso fue la propia Audiencia Nacional, como no tenía claro cómo interpretar la normativa vigente, lo que planteó fue una serie de cuestiones de interpretación de esa normativa. Entonces lo que hace esta sentencia es resolver esas dudas de interpretación de la Audiencia Nacional para que la Audiencia Nacional resuelva en concreto nuestro caso, porque fue el que ha motivado este procedimiento, pero también otros casos similares que están a la espera. Por eso decía que no es una jurisprudencia como tal, pero sí que sirve de base a la Audiencia Nacional para resolver el resto de casos.
En el caso de quienes a partir de ahora, pues un poco a rebufo de lo que habéis conseguido, quieran pues también aplicar ellos para defender sus derechos, ¿tendrán que acudir a la misma instancia o a partir de ahora, todos los juzgados pertenecientes a la Unión Europea se harán eco y se agarrarán, se engancharán a esta primera sentencia en este sentido?
Claro, obviamente, como además es una sentencia que interpreta la normativa, pues sí le servirá de base a otros juzgados para no tener que llegar hasta esta instancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los organismos de igual nivel, por así decir, en otros estados a la Audiencia Nacional ya tendrán base para interpretar la normativa y resolver los recursos que se les presenten. Entonces, entiendo que esto aligerará también el resto de casos.
Pues no nos queda más que daros la enhorabuena a todo el equipo de la defensa jurídica de Mario Costeja, del bufete español Avanlex Abogados, que habéis hecho un magnífico trabajo en estos últimos 4 años para algo que es muy importante, y es que dentro de la legislación un poco etérea que yo creo que existe, a veces con lados oscuros, otras veces con lados sin explorar, pues el conseguir derrotar a una empresa que está en clarísima posición dominante como es Google en Internet, siempre por el interés y por el bien, en este caso de Mario, pero en realidad de todos los demás, es para festejarlo. Y creo que habéis hecho un extraordinario trabajo. Si Mario quería, no aparecer en Internet, como decías tú antes, yo creo que ha conseguido el efecto contrario. Pero desde luego que Avanlex Abogados os habéis mostrado como gente muy eficiente, y a partir de ahora, si el trabajo nos faltaba, os faltará mucho, mucho menos. Joaquín Muñoz, abogado, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la pide Mamen Bermejo a través de Facebook y nos pide una de Sabina. El cuerpo nos pide una de rock and roll de Sabina. Ahí va, Pacto entre Caballeros.
Yo pasaba de los 20, el mayor de los 3 chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un filuco marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo: che, colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13. Jarabe de litrona, compañeros, antes de que cante el gallo. Tranquilo, tronco, perdona, y un trago para celebrarlo. Los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban 3 fulanas, pero a mí me reservaban los encantos de Maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos, con la birra y los canutos, se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en 3 minutos, parecemos la cuadrilla de la muerte. Protegidos por la lona, cogieron prestado un coche, me dejaron en mi Kenny y se borraron. Por las venas de la noche, enrollante y Agna Sana, capla guapa, en las tallas me gritaron. Me devolvieron intacto con un guiño mi dinero, la cartera, la cadena y el reloj. Yo que siempre cumplo un pacto, pues entre caballeros les tenía que escribir esta canción. Hoy venía en el diario el careto del más alto, no lo había vuelto a ver desde aquel día. Escapaba del asalto al chalet.
Pacto entre Caballeros, un clasicazo del disco Hotel, Dulce Hotel, del año 87 de Joaquín Sabina, la canción que siempre quiso que sonara en la radio, Mamen Marmejo. Si tú también quieres pedirnos tu canción, tienes las cuatro vías habituales para hacerlo. Las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope, el correo electrónico lanoche@cope.es o el teléfono gratuito del 950 60 06. Actualizamos la información.